en el país después de las elecciones de ayer, en el análisis o en la primera mirada general, pero vamos a empezar a hacer ese análisis con detalle. Un poco lo que se ve es que pierden los extremos, pierde el uribismo, gana el centro, gana la izquierda, ganan los independientes. Esto es mirada gruesa, pero vamos a entrar a ver lo que ha pasado en las distintas regiones del país. Interesante, por supuesto, lo que ha pasado en la ciudad de Bogotá con Claudia López, que es la primera mujer elegida alcaldesa. Interesante lo que ha pasado en la ciudad de Medellín con Daniel Quintero, porque estamos hablando de un independiente que gana en el terreno que es un fortín tradicional del uribismo. Interesante que el propio expresidente y senador Álvaro Uribe se pronuncia reconociendo la derrota en las elecciones de ayer. Lo de Alianza Verde es bien interesante también porque gana varias de las capitales más importantes del país y gana en varias regiones. Pero los partidos tradicionales también están reclamando triunfo, como el Partido Liberal, por ejemplo. Poquitos. De modo que el mapa tiene allí algunos elementos para el análisis. Empiezo con José Manuel Acevedo. Ganadores y perdedores.
Yolanda, es que un poco yo creo que la dificultad de hacer un análisis en términos absolutos de los ganadores y de los perdedores es que así como hablábamos hace un año largo de la famosa irrupción, digamos, de las candidaturas por firmas, ahora lo que estamos viendo es una coalicionitis que no nos permite ver con nitidez quiénes son exactamente los ganadores. Son coaliciones las que se imponen en algunos en algunas ciudades de Colombia. Me parece que como ustedes lo han venido analizando, sí hay de todas maneras es un mensaje respecto de los partidos tradicionales. Hay unos antipolíticos que están logrando unos éxitos importantes en algunas de las capitales de Colombia. Yo creo que son perdedores los encuestadores. Me parece, fíjese, que yo relativizaría un poco eso de la derrota del uribismo, que nunca ha sido ganador en las elecciones regionales, Yolanda. Si usted se da cuenta, cuando Enrique Peñalosa le sostenía a Álvaro Uribe el megáfono, perdió Enrique Peñalosa en Medellín hace 4 años. Perdió Álvaro Uribe también.
En las regionales, pero en la nacional viene de ganar.
Es lo que estoy diciendo. En las elecciones regionales me parece que no hay noticia. Uribe nunca ha podido endosar votos en las elecciones regionales. Y esta vez confirma que efectivamente no lo ha logrado. El uribismo en lo regional nunca ha sido fuerte. En las elecciones nacionales eventualmente logró endosar esos votos en favor de Iván Duque, pero también le quedó difícil hacer ese endoso respecto de Oscar Iván Zuluaga.
No, yo estoy en desacuerdo con José Manuel. Yo creo que el uribismo, pues el reconocimiento del mismo presidente Uribe demuestra que sí tuvo una pérdida. Si usted cuenta el número de concejales en las grandes ciudades, muestra que cayó el número de concejales, sí tenía alcaldías y perdió en alcaldías, sí tenía gobernaciones y perdió en gobernaciones, comparando el 2015 frente al 2019. También creo que vale la pena señalar las grandes pérdidas que ha tenido el movimiento de Gustavo Petro, la Colombia Humana. En ese sentido, yo creería que los extremos del espectro político, no estoy refiriéndome a que ellos sean extremos ni que sean partidos de extrema izquierda o derecha, pero me refiero a que esos dos lados de la polarización no ganaron. Creo que, por el contrario, muchos partidos tradicionales sí ganaron, sobre todo en consejos y en asambleas y en algunas gobernaciones. Fíjese usted que yo ayer estuve viendo, y por lo menos en las ciudades capitales, la mayor parte de los candidatos no son de coalición, de los que ganaron. De manera que yo creo que nosotros a veces pensamos que la coalicionitis fue lo que ganó, y es muy difícil distinguir, pero hubo candidatos en los que había por lo menos un partido mayoritario y coaliciones de muy pocos partidos. Fíjese usted que yo creo que otro gran triunfador fue Iván Duque, quien condujo unas elecciones en paz, él y su gobierno,
no se
casi completamente segura, no intervino en la campaña, y eso es muy muy importante. Lo van a culpar los radicales de su propio partido de esta derrota, pero probablemente eso también le abre una oportunidad para que en un nuevo gabinete o con algunos cambios en el gabinete ministerial reciba el apoyo de Moderados y transite a una coalición más incluyente que él necesita, y sobre todo más hacia el centro. Yo creo que esto le da una gran oportunidad al presidente Duque para redefinirse. Ganan las FARC porque tuvieron algunos candidatos que ganaron, muchos de ellos que no estuvieron vinculados activamente con el conflicto, y eso le muestra un camino también a las FARC. Me preocupa muchísimo, y yo insisto en esto, el proyecto Metro en Bogotá. Yo me pregunto si el alcalde Peñalosa le va a consultar la firma del contrato o si va a renegociar el contrato después de consultarlo con la alcaldesa electa, y si la alcaldesa electa va a pedirle esto al gobierno nacional y al alcalde Peñalosa.
Muy bien, María Elvira Samper,
el
análisis.
Que ganan las coaliciones en 24 de los 32 departamentos, ganan candidatos de coalición, en casi la mitad de las alcaldías ganan candidatos de coalición. Me parece que se logra la consolidación de la Alianza Verde y de la independencia. Me parece que el país está demostrando también que es un país más bien de centro que otra cosa. Como dice el profe, pues los extremos de los del espectro político fueron derrotados, y sí creo que hay una derrota del uribismo, que también creo que Uribe se la va a achacar en parte a la baja popularidad del gobierno, pero gana también el presidente Duque, que se mantuvo totalmente neutral y digamos lograron unas elecciones después de tantas denuncias y tantos problemas, con 7 candidatos asesinados, con tantas amenazas, unas elecciones en paz. Y bueno, en cuanto a los medios, me parece que en Cali el gran perdedor es El País de Cali, claro, que se convirtió en actor político, y su jefe de información, Diego Martínez, dijo que fuera y a cualquier costo iban a derrotar a Ospina, y Ospina ganó. Me parece que esa es una lección para los medios. Los medios no pueden ser militantes de causas partidistas tan abiertamente, digámoslo así. Pierden.
Un par de detalles adicionales, porque lo grueso ya está dicho. Indudablemente las coaliciones triunfaron en las gobernaciones, en algunos casos en las alcaldías, pero llama la atención la vigencia de unos clanes políticos que parecen inmunes a cualquier crítica y a cualquier denuncia. En el departamento de Santander, Hugo, Richard y Mauricio, los Aguilar.
Total.
Una dinastía.
Papá y 2 hijos, ahí están en la gobernación, ahí está Mauricio sacando una votación grandísima, es el nuevo gobernador de Santander, heredero de una clase política. Ahí no ha habido al padre, a Hugo Aguilar, es decir, al jefe de la tribu, al jefe del clan, se le han hecho toda clase de imputaciones.
Pues fue condenado también.
El manejo por las calles de Bucaramanga de un Porsche en medio de una denuncia, en fin, y ahí están inmunes. Y en Bolívar, pues esa paradoja enorme, gana el veedor, que nadie sabe ahora cómo va a gobernar, creo que él tampoco lo sabe en este momento, y sin embargo en la gobernación triunfa Vicente Blel, el hijo de Vicente Blel, el parapolítico. Pero aquí no hay ex parapolíticos ni nada, esos son los mismos de siempre.
De acuerdo, pero mire, la contracara de eso es Jair Acuña, derrotado. Sí, derrotado. Apoyado por lo peor de lo peor, y que se daba por absoluto ganador, y finalmente fue derrotado por 50.000 votos, que en esa elección es una cantidad de votos.
Es que en realidad el balance es agridulce. Uno tiene unos ejemplos muy claros en las capitales, pero tiene también a un señor en Arauca con 80 investigaciones encima, al señor de Bello con el brazalete del IMPEC puesto, ganando también. Es muy complicado, y si uno profundiza más, digamos, en la democracia precisamente más municipal, seguramente se encuentra con que, claro, muchos de los candidatos de las economías ilegales también ganaron.
Y volviendo al terreno del presidente de la República, yo creo que este es un mensaje para él de que tiene que cambiar el gabinete. Me parece que el país ha demostrado que no quiere los extremos y que quiere un cambio, y yo creo que el presidente Duque, a la hora de remodelar el gabinete, tiene que atender a lo que ha dicho la gente ayer en la elección.
Completamente de acuerdo, y es, además, yo lo vería desde la perspectiva de la oportunidad, porque claro, muchos de quienes tienen el apoyo político de algunos que yo llamo los radicales en el gabinete, pues perdieron incluso a nivel regional, y vale la pena que el gobierno haga un examen de quiénes son los que tienen en el gabinete apoyo político. Entre otras cosas, insisto en eso, porque el gobierno nacional necesita además traer apoyos para lograr, si quiere avanzar en su agenda legislativa, en la reforma tributaria, en la reforma pensional, por ejemplo, necesita sus apoyos.
Bueno, y el análisis de composición de consejos y asambleas apenas está comenzando, porque sí, apenas estamos conociendo qué fue lo que pasó. Nos detenemos unos segunditos en el caso del Consejo de la Ciudad de Bogotá, sobre todo para saber si hubo cambios en composición política con respecto al consejo que viene y el consejo que llega, es decir, qué partidos ganaron curules, qué partidos perdieron curules. Juan Manuel.
Miren este panorama. Bogotá. Los Verdes tienen hoy 6 concejales, pasan a tener 12.
Importantísimo.
Sí. Cambio Radical, 9, pierde. Hoy pasa a 5. El Centro Democrático, 6, pasa a tener 5. El Partido Liberal tiene hoy 6, pasa a tener 7. El Polo, 5, pasa a tener ahora 4. El Partido de la U tiene hoy 4, pasa a tener 1. El Partido Conservador, 3, pasa a tener ahora 2. Mira, tiene hoy 2, pasa a tener 1. Colombia Justa, y Libre, nunca sé pronunciar el nombre.
Justa Libres, es que acuérdense que era Colombia Justa y Movimiento Libres que se unieron y entonces en la mezcla quedó una cosa rara.
Una cosa rara desde el punto de vista gramatical.
Sí. Justa Libres, uno, pasa a tener dos, y los progresistas que tienen hoy uno pasan a tener cuatro.
Sí.
¿Cuatro?
¿Los progresistas son Colombia Humana?
Eso es Colombia Humana.
Sí. Petro, tenían uno.
Uno,
pasan a tener cuatro. Con lo cual ahí es importante también que Petro tiene un crecimiento ahí importante en número de concejales. Pero definitivamente en Bogotá el triunfo es de Alianza Verde. Sí. Es que duplican el número de concejales y sacan alcaldesa.
Lo cual es una buena situación en términos de gobernabilidad, porque puede pensarse que podría tener un trámite más afable y expedito cualquier iniciativa gruesa que pueda tener la alcaldesa Claudia López en el Consejo.
Además, con Independiente, con el partido de Galán o el movimiento de Galán como independiente y no de oposición. No,
claro, pero importante además también, el Polo pierde una curul en el Consejo, pasa de 5-4, pero esos cuatro seguramente van a ser de la coalición de gobierno, porque le dieron el respaldo a Claudia López, con lo cual Claudia López tendría 12 de Alianza Verde más 4 del Polo, son 16, y habría que ver algunos de esos independientes si ella logra de todas maneras sumarlo. ¿O no?
Yolanda, una votación muy importante en el Consejo de Bogotá es que las FARC sacó casi 27.000 votos, o algo más de 27.000 votos. No alcanzó a tener la curul con Jorge Rojas, pero muy importante.
Justamente Jairo Tarazona nos tiene el panorama de cómo le fue al partido FARC en términos generales en el país. Hablamos de Bogotá, pero hablemos en términos generales del país. ¿Qué lograron sacar? ¿Lograron curules? Ya sabemos que lograron la alcaldía de Turbá con el departamento de Bolívar, con el cantante de las FARC. ¿Pero qué otros resultados tuvieron los candidatos del partido FARC en distintas regiones del país?
Bueno, Yolanda, podemos decir que pues solamente, y además del triunfo de Torres, que Julián Conrado, que ni siquiera era el partido FARC, sino de una coalición Colombia Humana y UP, porque parece que hubo problemas internos y la FARC en su momento lo regañó y él se presentó como en esta coalición Colombia Humana y UP, fue el único candidato que podemos decir es excombatiente elegido.
Pero no iba por partido FARC.
Pero no por el partido FARC. También en Guapi, en el departamento del Cauca, en coalición, ganó otro candidato, pero tampoco a nombre del partido de las FARC. Es decir, gente que tenía relación con las FARC ganaron estas dos alcaldías, la de Guapi y la de Turbaco en el departamento de Bolívar. En lo que tiene que ver con consejos, en este momento no se conocen mucho los resultados. Un candidato al consejo en Ituango, en el departamento de Antioquia, se daba como seguro concejal. Ediles, obtuvieron muchos ediles, particularmente en zonas de Bogotá, por ejemplo, en el Sumapaz, en Bosa, en otras zonas del sur de Bogotá. En total, las FARC inscribió 308 candidatos en 23 departamentos y 85 municipios, 101 eran excombatientes y 207 no eran combatientes. La principal apuesta la hicieron para los consejos, inscribieron 60 listas en todo el país, pero no obtuvieron los mejores resultados. Hay que decir que pues también les hizo mucho daño, dicen los especialistas y los analistas, el haber mantenido el nombre del partido FARC, es decir, esa sigla, como Fuerza Alternativa Revolucionaria Alternativa del Común. Se dice que fue uno de los principales obstáculos que tuvo este partido, que se le abona que entra a la arena política. En el caso de Bogotá obtuvieron 25.000 votos, pero se quemó también Jorge Rojas, no pudo obtener esa curul, a pesar de que Jorge Rojas, repetimos, tampoco era combatiente y venía de las filas de Gustavo Petro.
Bueno, y derrotado el mito de que el país iba a entregar a las FARC.
Muy bien, es